Muy bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de las siete profecías que deben cumplirse antes del regreso de Jesucristo. La semana pasada ya vimos las dos primeras profecías y ahora vamos a ver las profecías 3 y 4 de las siete que tenemos preparadas en tres mensajes. Este es el segundo mensaje que tiene que ver con esto. La semana pasada yo recibí algunos comentarios de personas que me decían que entendieron el mensaje. Entonces, lo que pretendo hacer yo ahora es no correr demasiado para que ustedes puedan ir tomando apuntes y notas, puesto que estas profecías tienen muchas cosas que se van añadiendo a lo largo de la exposición. De modo que, para que no se confunden y puedan tener tiempo de tomar apuntes, lo voy a hacer así. Pero si alguna persona, como la semana pasada don Gustavo me dijo, por favor, ¿qué es lo que ha dicho? Puede repetir, con mucho gusto lo voy a hacer. Estamos acá en familia y no se trata de exponer las cosas con rapidez, sino que todos nos vayamos edificando, porque eso es lo importante. Así que, aclarado este punto, vamos a pasar entonces al segundo mensaje de las siete profecías que deben cumplirse antes del regreso de Jesucristo. Esta es la segunda parte de este mensaje. La semana pasada iniciamos esta serie de mensajes acerca de los acontecimientos profetizados que necesariamente deben cumplirse antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, descartando de esta manera las diversas predicciones y rumores de que el fin del mundo iba a producirse en fechas que ya acaban de pasar. Dijimos que la razón de tales predicciones humanas y equivocadas obedece a un total desconocimiento de la voluntad de Dios, que en verdad es la única fuente real de revelaciones que tiene la humanidad y principalmente nosotros como Iglesia de Dios. En ese sentido, ahora, para empezar este mensaje, quiero preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Qué tan importantes y necesarias son las profecías para el pueblo de Dios? ¿Usted las considera importantes? ¿O dice, no, son temas muy oscuros que yo no lo entiendo? ¿Cómo reacciona? ¿Se interesa por las profecías? Acuérdese que si uno tiene su Biblia, la Biblia, un tercio de ella es profecía. El otro tercio es historia. Y el tercio final son libros inspirados. Entonces, ¿será que nosotros vamos a leer dos tercios de la Biblia, pero nos olvidamos del tercio más importante? Por supuesto que no. ¿Dónde podemos encontrar las respuestas a esta pregunta? ¿Es importante la profecía? Por supuesto, en la Biblia. Proverbios capítulo 29 y versículo 18. Proverbios 29 y versículo 18. Fíjense lo que dice este pasaje de Proverbios 29 y versículo 18. Voy a leer en dos versiones distintas, porque a veces la versión Reina Valera no es muy clara al respecto. Proverbios, capítulo 29 y versículo 18, dice, Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cómo podemos guardar la ley sin profecía? La Reina Valera 2000, la versión Reina Valera 2000, dice de Proverbios 29, 18 lo siguiente. Es un poquito más clara esta traducción. Dice, Reina Valera 2000, sin visión profética, el pueblo perecerá. Mas el que guarda la ley será bienaventurado. sin visión profética, el pueblo perecerá. Lo que Proverbios 29:18 nos está diciendo es que precisamos visión profética para no perecer con el resto del mundo. Eso nos está diciendo. ¿Es importante la profecía? Claro que lo es. Debemos estudiar la profecía, por supuesto. Si no fuera así, si no fuera importante, Jesucristo no habría hecho énfasis en sus enseñanzas reveladas a sus discípulos. No lo habría tomado en cuenta. Hubiera dicho, no, las profecías déjenlo. Pero no. Él le dio mucha importancia y se los explicó una por una a sus discípulos. Por eso la Biblia fue escrita para nosotros, donde casi un tercio de ella, como dije, es principalmente profecía, que tiene que ver con nuestro futuro. Y también con el futuro de la humanidad, del mundo, aunque el mundo no le presta atención a las profecías. Yo conozco a un amigo que yo le digo, ¿entiendes el libro de Apocalipsis? No. El libro de Apocalipsis yo no lo leo porque no lo entiendo. No lo entiende. Esa es otra razón de la necesidad que tiene la iglesia de predicar el evangelio del reino a todas las naciones como público testimonio de la voluntad de Dios. Es muy importante hacerlo eso. Desde casi 2000 años, la pregunta flota en el aire. La pregunta sigue flotando, sigue permaneciendo. No ha pasado, no ha cambiado. 2000 años han transcurrido, pero la pregunta sigue latente. ¿Cuál es esa pregunta? Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Qué señal van a haber cuando estas cosas estén por suceder? Lucas 21:7. Precisamos, pues, visión profética para continuar analizando y profundizando las cosas que van a suceder en un futuro ya no tan lejano. Ya hemos visto la semana pasada, en las dos primeras profecías, que todo se ha cumplido, que solamente faltan pequeños detalles para que se completen las dos primeras profecías. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? De acuerdo a la visión y a la división establecida la semana pasada, las siete profecías, esta vez nos corresponde ir a la tercera, que como las otras, debe cumplirse antes del establecimiento del reino de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en 1 Pedro 3:15 dice que nosotros debemos presentar defensa con mansedumbre de la razón que hay en nosotros? ¿Cómo podríamos presentar defensa con mansedumbre si ignoramos las profecías? Tenemos que ser los bereos del siglo XXI, analizando completamente todo, examinándolo todo, para ver si las cosas son así. De modo que pasemos y empecemos con la tercera profecía. Tercera profecía que debe cumplirse antes del regreso de Jesucristo. Deben estar establecidos los reyes del norte y del sur en los últimos tiempos. Deben estar establecidos los reyes del norte y del sur en los últimos tiempos. El capítulo 8 de Daniel nos relata el choque entre las fuerzas de Persia y Grecia. Es muy interesante ese capítulo 8 del libro de Daniel. El 7 y el 8 son los capítulos que vamos a tocar ahora, más que los otros. Este choque entre Persia y Grecia fue mucho más antes que Alejandro Magno entrara en escena. Más de 100 años. Por entonces los persas habían codiciado las riquezas y el territorio de Grecia. Entonces se movilizaron contra Grecia, pero fueron derrotados por los griegos en Salamis y en el valle de Maratón, el año 490 a.C. Según cuenta la leyenda, Filípides, que había luchado contra los persas durante 2 días, corrió desde Maratón hasta Atenas, 42 kilómetros, para anunciar la victoria griega sobre los persas. Cuando llegó agotado y muy cansado a Atenas, pronunció estas palabras: "Hemos vencido". Y luego cayó muerto por el esfuerzo humano que había hecho al recorrer 42 kilómetros. Se dice que la maratón que se corre hoy día en las Olimpiadas se lo hace en su honor. Más de un siglo después, apareció en escena Alejandro Magno como rey de Macedonia en el año 336 a.C. Y fue rey hasta el día de su muerte. Fue hijo de y sucesor de Filipo II de Macedonia, y su padre lo había preparado para reinar, proporcionándole en primera instancia experiencia militar. Lo entrenó muy bien y encomendó a Aristóteles, nada menos que a Aristóteles, su formación intelectual. De modo que Alejandro Magno era bien educado y conocía la estrategia militar. Alejandro Magno empezó a gobernar sobre Grecia después de haber derrotado al Imperio Medo-Persa en el año 331 a.C. Es interesante mencionar entonces que Alejandro ocupa un lugar destacado en el libro de Daniel, del profeta Daniel. A pesar de que Daniel no supo su nombre y nunca lo conoció personalmente. No lo podía saber porque Daniel murió 200 años antes de que Alejandro apareciera en el escenario mundial. Por tanto, no debe sorprendernos que las profecías acerca de Grecia estén centradas principalmente en Alejandro Magno, uno de los más grandes conquistadores de la historia. Veamos lo que el profeta Daniel dice de él, de Alejandro. Daniel, capítulo 8 y versículo 3. Daniel, capítulo 8 y versículo 3. Vamos allá. Vamos a encontrar en este libro muchos símbolos, pero los cuales los voy a ir aclarando para que ustedes ya no tengan más dudas al respecto. Daniel, capítulo 8 y versículo 3. Dice: "Alcé mis ojos y miré", está hablando el profeta Daniel, "y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después". O sea, todas estas palabras que estoy pronunciando tienen mucha importancia en la profecía. El carnero tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, y uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto se refiere al imperio Medo-Persa. El carnero representa al imperio Medo-Persa, por la unión de 2 naciones, por eso tiene 2 cuernos. Como dice el versículo 3, los persas crecieron más que los medos. Por eso dice que un cuerno creció más que el otro. Ahí está la razón. También nos debe quedar claro que proféticamente un cuerno es símbolo de poder y de autoridad. De modo que cuando yo me refiero a un cuerno, y voy a hacer referencia a varios cuernos en este mensaje, estoy hablando como símbolo de poder y de autoridad. Proféticamente, un cuerno, eso significa. En el versículo 5 de Daniel 8, leemos la derrota de Persia de manos de Alejandro Magno. Vamos a ver qué dice en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Cada palabra tiene mucha importancia. Sin tocar tierra, dice, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un macho cabrío que venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ya sabemos que un cuerno es símbolo de poder y de fuerza. El cuerno notable era Alejandro Magno. Estamos identificando. Y cuando la Biblia dice que avanzaba sin tocar tierra, eso dice, muestra la increíble velocidad con la que conquistó el mundo de entonces. Alejandro fue tremendo para conquistar. No descansaba. Su ejército estaba agotado, pero él decía, vamos, tenemos que seguir la conquista. Y ellos le obedecían. Conquistó la tierra con gran velocidad. Pero su reinado, lamentablemente, duró poco tiempo, apenas 13 años. Desde el año 336, en que empezó su reinado, después de su padre Filipo II, hasta el año en que él murió, el año 323. En total reinó 13 años, apenas. Porque murió repentinamente de una enfermedad el 10 de junio del año 323 en Babilonia. Poquito antes de cumplir 33 años. Era joven. Se dice que murió probablemente de la fiebre de Nilo o a una recaída de malaria que contrajo el año 336. O era fiebre de Nilo o era una malaria que había recrudecido en él. No está muy claro su muerte, pero hay esas dos posibilidades. Por eso el versículo 8 ahora dice, vamos al versículo 8 de Daniel 8, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, Alejandro Magno, pero estando en su mayor fuerza, en su conquista, aquel gran cuerno fue quebrado, murió. Y en su lugar salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. O sea, este cuerno es quebrado, muere Alejandro, y en su lugar salen del macho cabrío cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos de la tierra, del cielo. Hacia los cuatro vientos. O sea, quiere decir que esos cuatro cuernos, esos cuatro poderes, se iban a diseminar en las cuatro direcciones. Y eso fue lo que precisamente ocurrió. Muerto entonces Alejandro, su imperio se dividió entre cuatro de sus generales. Ahí están los cuatro cuernos. Estos son los cuatro cuernos notables que menciona el versículo 8. Estamos descifrando el significado de Daniel 8. Dos de estas dinastías establecidas iba a tener un efecto profundo sobre el pueblo judío. Es decir, de los cuatro, fueron vencidos dos y quedaron solamente dos. que perduraron a través de los siglos. Los dos que quedaron, digo, iban a tener un efecto profundo sobre el pueblo judío. Porque geográficamente Judá iba a estar atrapada en medio de ellos. Estas dos dinastías fueron los descendientes de Seleuco, quien gobernó un vasto imperio desde Antioquía de Siria al norte de Jerusalén. Ahí está la primera parte, o sea, los reyes del norte. Y Ptolomeo, quien gobernó al sur desde Egipto. Entonces tenemos un reino al norte y otro reino al sur, los sirios y los Ptolomeos. Y al medio estaba Jerusalén. Es aquí donde empieza la historia de los reyes del norte y del sur. Ese es el título de esta tercera profecía, ¿eh? Establecimiento de los reyes del norte y del sur. Pero de pronto, sin que nos demos cuenta, aparece un cuerno pequeño que salió de la dinastía del norte. Daniel capítulo 8, versículos 9 al 14. Fíjense lo que dice de este cuerno pequeño, que repito una vez más, salió del norte. Dice Daniel, capítulo 8, versículos 9 al 14. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ya sabemos que fue del norte, y creció mucho al sur, claro, se extendió hacia el sur, y al oriente y a la tierra, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea, empezó a desafiar a Dios. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Y las pisoteó. Este versículo habla de la animosidad que el cuerno pequeño iba a cometer con el santuario. Eso es lo que está describiendo el profeta Daniel. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Quién hizo eso? Este cuerno pequeño. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, está mostrando este cuerno pequeño que iba a actuar con fuerza y que al pasar por Jerusalén iba a ocasionar esto. Entonces oí un santo que hablaba, versículo 13, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Qué tiempo va a durar? Versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta escritura, este versículo 14, tiene un efecto tremendo. Porque se cumple en dualidad. Daniel, después de recibir esta profecía, quedó perplejo, confundido y hasta se enfermó después de recibir la profecía. Porque no la entendía, no entiendo esto. Pese a que Dios había encargado la interpretación de su profecía al ángel Gabriel, como menciona el versículo 16, Dios dice: Gabriel, explica a Daniel el significado de esta profecía. Pero aún así él quedó aturdido por lo que había recibido. El cuerno pequeño del cual estoy haciendo referencia, esta vez, que se engrandeció, es Antíoco Epífanes. Ahora voy a describir algo histórico. Resulta que en ese tiempo Roma, el poder romano estaba creciendo. Y acababa de vencer su tercera guerra contra Macedonia. Entonces, Roma decidió enviar un delegado a Antíoco. Ese delegado se llamó Pompilius Laenas, quien se encontraba a la sazón en Egipto. Él se encontraba en Egipto. ¿Quién? Antíoco Epífanes. Pero Roma vio que estaba Antíoco Epífanes en Egipto. Entonces llama a Pompilius Laenas allá con una misión. Y le dice, cuando se acerca frente a Antíoco, lo ve a Antíoco y sonriente le quiere dar la mano. Pero Pompilius Laenas no le da la mano. Agarra una rama y hace en la tierra un círculo alrededor de Antíoco. Y le dice, tienes poco tiempo para responderme antes de salir del círculo para decirme si te sometes o no a Roma. Y además te comprometes a salir de Egipto, porque esto nos corresponde a nosotros. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu respuesta? Imagínense Antíoco, vencedor, con mucho poder, amenazado por el Imperio Romano, por el enviado del Imperio Romano. Antíoco se sintió muy mal. Entonces dijo Antíoco, sí, acepto. Entonces puedes salir del círculo. Y ahora, vete al norte, a tu tierra. Y entonces, molesto y hasta avergonzado, volvió al norte. Y al pasar cerca de Jerusalén, le dice a Apolonius, su comandante en jefe, dice, anda Jerusalén, toma contigo 22.000 hombres y mata a los judíos, quema la ciudad, prohíbe que celebren los sábados, profana el templo, quema las copias de la ley y elimina cuanto sacrificio encuentres. Esa fue la misión que tenía Apolonios. Y Apolonios fue con 22.000 hombres y los pescó justo en sábado. Ellos estaban celebrando el sábado. Entraron entonces las huestes de Antíoco y a filo de espada mataron a muchos judíos. Quemaron la ciudad. Prohibieron los sábados. Ya estuvieron como 3 semanas ahí. Más o menos. Profanaron el templo, quemaron los rollos de la ley y dijeron, a partir de ahora está prohibido celebrar los sacrificios que ustedes hacen aquí en el templo. ¿Cuánto tiempo duró la ausencia de los sacrificios? 2.300 tardes y mañanas. Como en un día habían 2 sacrificios, quiere decir entonces que los días eran 1.150 días, que equivalen a 2.300 sacrificios que se hacían tarde y mañana. Y entonces ellos realizaron la abominación desoladora sobre el altar. Eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes, rey del norte. Pero de pronto la profecía hace un salto hacia los tiempos del fin, con un objetivo principal. Y vayamos ahora a Daniel 11:40, donde también nos habla de los reyes del norte y del sur, pero esta vez en los tiempos del fin. Hace un salto, hay un salto de muchos años ahí. Daniel, capítulo 11, versículo 40 al 41. Espero que no estoy corriendo mucho y están entendiendo lo que estoy explicando, porque es muy importante. Daniel 11, versículos 40 al 41. Dice, pero al cabo del tiempo, os está diciendo a los tiempos del fin, es lo que está diciendo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Va a reaccionar. Tú no me atacas fácilmente, sino que ahora te las vas a ver conmigo. Con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea, iba a salir decidido a destruir al rey del sur. Pero ahora, dice, fíjense el versículo 41, entrará en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Jerusalén. Y muchas provincias caerán. Todas las provincias que están al oeste del río Jordán iban a caer. Mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estoy hablando de los tiempos del fin. ¡Ojo! Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Dónde está Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? ¿Dónde? Están al oriente, al este del Mar Muerto. Ahí se encuentra Edom, Moab y Amón. Ahora voy a aclarar. El rey del norte de los tiempos del fin no es otro que la bestia profética. Estoy hablando de los tiempos del fin, dice hace un momento. Este rodeará con sus ejércitos a Jerusalén. ¿Acaso no dice que entrará en la tierra gloriosa? Y ese es el cumplimiento de lo que Jesucristo dijo en Lucas 21:20. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén ahí huyan a los montes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí está hablando Daniel de ese momento. Y luchará contra el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur en este caso? Los árabes musulmanes. Toda la línea de estos países que se independizaron, que son inestables, y bueno, todos ellos constituyen el rey del sur. O sea, los árabes musulmanes. Invadirá a Israel, pero las tierras de Edom, Moab y Amón no caerán. ¿Por qué no caerán? ¿Por qué? Si estamos hablando de los tiempos del fin, ¿qué pasa con Edom, Moab y Amón? Si estamos hablando de los tiempos del fin. Porque en ese tiempo, el pueblo de Dios se encontrará protegido en la ciudad de Petra. He ahí la razón. Dios no podría hacer que inunden y pasen por Edom, Moab y Amón, porque ahí está protegido el pueblo de Dios, en Petra. Esa es la razón. Dios le dijo a Daniel, en Daniel 8:26, versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Para muchos días. Está hablando de los tiempos del fin. Está hablando Daniel de los tiempos del fin, cuando se producirá la verdadera abominación desoladora de la que habló Jesucristo en Mateo 24:15. Ahí está. Ahí está. Hasta aquí creo que la cosa está clara. Ahora voy a dar un pasito más. Daniel 7 nos habla de otro cuerno pequeño. ¿Se fijaron? Estamos hablando de muchos cuernos aquí. Daniel 7 nos habla de otro cuerno pequeño, que a diferencia del anterior, su poder y fuerza no es militar, sino más bien es religioso. El mismo que surgirá del Imperio Romano en los tiempos del fin. De modo que, cuando la Biblia dice que la segunda bestia es la imagen de la primera bestia, es así. Porque está saliendo de la misma fuente. Daniel capítulo 7 y versículo 7. Daniel capítulo 7 y versículo 7. ¿Qué dice Daniel 7:7? Estamos hablando de un cuerno pequeño que tiene poder religioso. Daniel 7:7 dice que en las visiones de noche apareció una cuarta bestia. ¿Se acuerdan que Daniel vio cuatro bestias? Estoy hablando de la cuarta bestia solamente. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. ¿De qué bestia está hablando? Del Imperio Romano. La cual tenía 10 cuernos. O sea, esta bestia terrible que salía del mar, que simboliza el Imperio Romano, tenía 10 cuernos. Y he dicho que un cuerno es poder y fuerza. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice Daniel en el versículo 8 de Daniel 7, he aquí, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, esta bestia tiene 10 cuernos. Sale un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño elimina, destruye a 3 cuernos. ¿Cuántos cuernos quedan? 7, ¿verdad? Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Este es el cuerno pequeño de poder religioso. Versículo 21. El versículo 21 ya lo identifica. Lo identifica plenamente. Dice, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjense que el versículo 21 está hablando en tiempo pasado, ¿sí o no? Dice, y veía, no dice, y veré, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Está hablando en tiempo pasado. Ya nos damos cuenta de qué cuerno se trata. Ahora voy a hablar al futuro. Versículo 25. Van a ver ahora que ya no habla en tiempo pasado, habla en tiempo futuro. Dice, versículo 25, y hablará, ¿se fijan? Ya está hablando del futuro. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Está hablando del futuro. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien. Creo que está clara la cosa. Tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio o bien 42 meses. Aclaro ahora, aclaro lo que acabo de leer. La primera guerra contra los santos fue la gran persecución cruel y matanza que realizó la Iglesia de Roma a través de la Santa Inquisición. Eso fue. Pero mucho más tarde, mucho después, al final de los tiempos, durante la gran tribulación, los verdaderos seguidores de Dios volverán a ser perseguidos, Jesucristo lo dijo, y muertos por este cuerno pequeño durante 3 años y medio. Está hablando del futuro. Les dije yo que el versículo 21 hablaba del pasado y el versículo 25 habla del futuro, ¿verdad? ¿Quién cambió los tiempos y la ley? Por supuesto que lo hizo el cuerno pequeño. Él hizo esto. Apocalipsis nos habla de la gran tribulación, cuando por instancia de Satanás, este cuerno pequeño perseguirá una vez más a la iglesia, inmolando y matando a muchos, también prohibiendo los sábados y realizando la abominación desoladora. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 5 al 8. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 5 al 8. Esta profecía, si estoy tocando el libro de Apocalipsis, obviamente es para el futuro. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8. Acuérdense lo que dije en Daniel. Van a encontrar ustedes aquí palabras muy parecidas a lo que el profeta Daniel escribió. Si leen los dos pasajes, van a decir, este dice lo mismo. Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. Dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Igual que el otro, ¿verdad? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, igual que el otro. Y abrió su boca de blasfemias contra Dios, igual que el otro, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Exactamente como lo hizo Antíoco Epífanes. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que el mundo entero va a alabar a esta bestia. Lo va a alabar. ¿Quiénes son ellos? Los que no están inscritos en el libro de la vida, que son la gran mayoría. Pocos estamos inscritos en el libro de la vida. Podemos ver entonces que tanto Daniel como Juan describen un falso sistema religioso que sale de la cuarta bestia, que trata de aparecer como si fuera un seguidor de Cristo, siendo en realidad una falsificación del verdadero cristianismo. Ahora voy a dar un paso más. Nos acordamos que en el siglo IV, el concilio de Nicea, que se realizó el año 325, cambió el día de adoración del sábado por el domingo. Cambió. Luego Roma cambió el calendario de Dios por el calendario juliano, y más tarde Gregorio XIII cambió ese calendario y se estableció el calendario gregoriano. La primera vez cambió los tiempos. Y también enseñó que la ley de Dios se había abolido. Nosotros no vamos a judaizar como los judíos. No hay ley. Más bien vamos a hacer mandamientos diferentes. Cambio de ley. Cambiaron los tiempos y la ley. Daniel dice que este líder religioso arrancó 3 primeros cuernos de raíz. ¿Se acuerdan? De los 10 cuernos que salían de esta bestia, fueron arrancados, dice, 3. Quedaron 7. Quienes trataron de conquistar la península de Roma. ¿Quiénes fueron estos 3 cuernos arrancados por este pequeño cuerno, este líder religioso? Primero, fueron los vándalos en el año 455. Los vándalos se entraron por la península de Italia, atacaron y destruyeron, y principalmente lucharon contra el poder que estaba allá y contra la iglesia de Roma. Segundo, ese es el primer cuerno arrancado. Segundo cuerno arrancado, los érulos, en el año 476, cuando precisamente cayó Roma, siendo el César romano Rómulo Augustulo, el último César romano. Cayó definitivamente, y esa fue la caída del Imperio Romano. ¿De manos de quién? De los érulos en el año 476. Segundo cuerno. Tercer cuerno, los ostrogodos, o sea, los godos del oriente, quienes gobernaron Italia desde el año 494 al 526. Luego este líder religioso, después de destruir a los tres, no estoy mencionando cómo los destruyó, pero los sacó. Fue un papa que los fue sacando y los mandó a matar, los eliminó. Por eso dice la Biblia que estos tres cuernos fueron arrancados de este cuerno pequeño, que ahora sabemos quién es. ¿Cuántos cuernos quedaron? Siete. Luego, este líder religioso, porque no se pudo... estos tres primeros cuernos, este pequeño cuerno, no pudo montarse encima de cada uno de ellos. No pudo. Más bien los eliminó. Pero este líder religioso se montó sobre los siete últimos cuernos romanos. Ya no eran diez, ya son siete. Culminando con el último un poco más antes de la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 10. Si nosotros hubiéramos vivido hace 100 años, o hace 200, o 300, o 500 años antes, este pasaje no lo hubiéramos entendido. No lo hubiéramos entendido. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dijimos el sábado pasado? Apocalipsis 17, versículo 10 dice, y son siete reyes. Ah, o sea, esos siete cuernos son siete reyes. Ahora sí. Un rey tiene poder y fuerza, por supuesto. Cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Breve tiempo por qué? Por causa de los escogidos. Ya repito otra vez, si hubiéramos vivido hace 200 o 300 años, no podríamos entender esto. Pero ahora lo entendemos. Solo falta la última resurrección del Imperio Romano para que la profecía quede completa. Estamos hablando de dos poderes. Primero, el líder militar, la bestia, que la Biblia llama el hombre inicuo en 2 Tesalonicenses 2. Y segundo, la mujer que monta la bestia de Apocalipsis 17:3. Y que también Apocalipsis 19:20 le llama el falso profeta. Repito otra vez para que puedan tomar nota. Estamos hablando de dos poderes. El primero, el líder militar, que es la bestia, que la Biblia llama el hombre inicuo, en 2 Tesalonicenses 2. Y segundo, la mujer que monta la bestia de Apocalipsis 17:3. Y que también Apocalipsis 19:20 lo llama el falso profeta. Vemos pues que este cuerno pequeño es sinónimo de la segunda bestia de Apocalipsis 13:11. Ese es. Y ahora damos un pasito más. El verdadero sucesor del Imperio Romano de Occidente fue el papado. Habiendo sido fiel reflejo del imperio. ¿Por qué? Porque nació. Porque ese cuernito pequeño se formó de los 10 cuernos de la cuarta bestia. ¿Verdad? Examinando la historia de los dos últimos milenios, vemos que ninguna institución religiosa dominó tanto el mundo más tiempo como lo fue el papado. Los papas gobernaron este mundo. Tuvieron poder. Y también se montaron sobre las siete, seis resurrecciones del Imperio Romano. Falta una nomás. Indudablemente la Iglesia Romana es la imagen de la bestia, debido a su importante papel político que ha venido jugando durante siglos, y mucho más en los últimos tiempos. Por el hecho de que el Vaticano en sí mismo es un estado y una sede de la Iglesia Universal. Nadie lo puede tocar. Por eso Apocalipsis 17 la describe como una ramera y como una fornicaria que se vende por ganancias temporales. Ese es el cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia. Esta tercera profecía la entendemos mucho más debido a que las condiciones actuales ya se están dando. Las anteriores eras de la Iglesia no lo podían entender, no lo han entendido, pero nosotros sí. De modo que esto se está dando, y con eso decimos que el tiempo de venida de Jesucristo se está acercando. Solo falta la última resurrección del Imperio Romano. Por eso entendemos que el escenario final está formado precisamente delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos se están produciendo estos eventos. ¿Cuánto falta? No lo sabemos, pero ciertamente falta poco. Todo esto justo antes de la venida de Jesucristo, antes de la venida del reino. Esa es la tercera profecía. Vayamos a la cuarta. Cuarta profecía. La cuarta profecía tiene relación con la tercera, como lo van a ver ustedes, pero su enfoque es diferente. Cuarta profecía. Las naciones europeas deben estar unidas en los tiempos del fin. Las naciones europeas deben estar unidas en los tiempos del fin. Las naciones europeas deben estar unidas en los tiempos del fin. ¿Para qué? Para que Jesucristo pueda venir. Daniel 2 y 7 nos muestran las profecías acerca de cuatro grandes imperios gentiles que surgen en el periodo de Daniel y el establecimiento de la venida del reino de Dios, como nos dice Daniel 2:44. Por entonces Daniel estaba viviendo como exilado judío en la antigua Babilonia. Los siete cuernos restantes, o sea, los siete reyes, donde se iba a sentar la ramera, simbolizan los continuos intentos por restaurar el Imperio Romano con el mismo poder que tenía en la antigüedad. Todo esto a partir del año 554 después de Cristo. El Imperio Romano cayó el 476 y el año 554 empezó la restauración. Seis de esas manifestaciones, seis de estos reyes, seis de estos cuernos ya se manifestaron. Falta uno solo, falta el último intento. Las tentativas de forjar un imperio europeo unido empezó con el cuarto cuerno. Tres ya fueron arrancados. El cuarto cuerno, que fue Justiniano I. Justiniano I fue César del Oriente, el año 554. Este fue el restaurador imperial de la herida sanada. ¿De cuál herida sanada? ¿De cuál? Cuando fue destruido Rómulo Augusto y cayó Roma, Roma quedó herida. Entonces, pasados los años, aparece Justiniano I, el año 554, y él trata de restituir el Imperio Romano, sanando la herida, como dice Apocalipsis 13:3. Ahí está la interpretación. Sanando la herida, como dice Apocalipsis 13:3. Luego vino el quinto cuerno con Carlomagno, quien fue coronado por el Papa León III el año 800 después de Cristo. Ese es el quinto cuerno. Después vino el sexto cuerno con Otón el Grande como el primer Reich el año 962 después de Cristo. El séptimo cuerno corresponde a la dinastía de los Habsburgo, con Carlos V en el año 1530. Luego llegamos al octavo cuerno. Todos estos cuernos pasados, ¿verdad? Ya pasaron. El octavo cuerno con Napoleón en el año 1804. Ahora vamos al noveno cuerno, que corresponde tanto al Bismarck como más propiamente a Hitler, como el Tercer Reich en el año, entre los años 40 al 45. Ya sabemos que Hitler murió el 5 de abril del año 1945. Solo falta el séptimo cuerno, la última resurrección del Imperio Romano, de acuerdo a la profecía de Daniel 2. Y al final, como vemos de esta imagen, habían 10 dedos de los pies, que son 10 líderes que saldrán de la Europa unida. 10 líderes que saldrán de la Europa unida. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás, en los anuncios, yo les dije que en vista del caos que está viviendo la Unión Europea, se formaron representantes de 10 naciones? Esas 10 naciones están tratando de volver a formar el nuevo Imperio Romano. Están en eso. Yo no sé si estas 10 naciones son los 10 dedos de los pies, porque pueden ser también 10 grupos étnicos que están en Europa. Porque Dios no se fija por las naciones, Dios se fija por los grupos étnicos, los grupos que se formaron. Hay un grupo que tiene 2 naciones, etcétera, etcétera. Apocalipsis 17, versículos 12 al 13. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O sea, está hablando ahora de los 10 dedos de los pies, ¿ya? Para no confundirnos con lo anterior. Son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora. ¿Por qué dice por una hora? Porque va a durar un poco tiempo. Versículo 3. Estos tienen un mismo propósito. Está hablando de un propósito de unidad. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Yo no sé, repito otra vez, si estos 10 representantes de estas 10 naciones, dentro de los cuales está Alemania, Francia, Dinamarca, Holanda, entre otros, ¿no?, son prácticamente los 10 dedos de los pies. No sé. No sé. Eso lo veremos en el futuro. ¿Quiénes estos van a formar esto? Y dice que entregarán su poder y autoridad a la bestia. Porque de ahí va a salir la bestia, en medio de la crisis económica en la cual se está manteniendo en este momento Europa, va a salir un líder. Exactamente igual como Hitler nació de la crisis económica que hubo el año 1930 con la recesión económica. En medio de la recesión económica apareció Hitler. En medio de la recesión económica que ahora está viviendo Europa, pensamos que va a salir el último líder, que se va a llamar la bestia. Versículo 13. Estos tienen el mismo propósito de unidad y entregado su poder y autoridad a la bestia. Se trata del último intento por revivir el Imperio Romano, liderizado esta vez por la bestia, quien será designado por la Unión Europea liderizada por 10 naciones o etnias. La autoridad de una hora significa que ellos durarán poco tiempo, como ya lo dije. Versículo 14, ahora sí. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora sí. ¿Quiénes van a pelear contra Jesucristo cuando venga? Estos. Ahí está. Esto tiene que ver con los ejércitos que se reunirán en el Valle de Megiddo, o sea, Armagedón, como dice Apocalipsis 16:16. Y la batalla final se realizará en el Valle de Josafat, como dice Joel 3:2, al este de Jerusalén. Repito, esto tiene que ver con los ejércitos que se reunirán en el Valle de Megiddo, o que también la Biblia llama Armagedón, que está en Apocalipsis 16:16. Y la batalla final se realizará en el Valle de Josafat, que está al este de Jerusalén, como nos dice Joel capítulo 3 y versículo 2. ¿Ven ustedes cómo todo va encajando, cómo las piezas proféticas van encajando a su lugar? Esta pieza viene aquí, esta otra pieza viene allá. Y no hay confusión. Entonces Jesucristo los destruirá. ¿Cómo los va a destruir? Zacarías 14, versículo 2. ¿Cómo los va a destruir? Zacarías 14, 2. O sea, esta es la destrucción final del Imperio Romano. Eso es. Zacarías 14, versículo 12. Dice, Zacarías 14, versículo 12. Dice, y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Se fijaron? La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Se van a fundir. Dios los va a destruir con el poder que tiene. Dice, se corromperá la carne de ellos, cuando estén parados sobre sus pies. Se consumirán las cuencas de sus ojos van a desaparecer, y la lengua se le deshará en la boca. Así los va a castigar Dios. Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que hará entre estos gran pánico, obvio, enviado por el Eterno, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, entre ellos mismos se van a matar en locura, en desesperación. No saben lo que están haciendo, entre ellos mismos se van a matar. Ahora veamos lo que dice Salmos 2 sobre este punto, sobre esto mismo. ¿Cómo se va a cumplir esto? Salmos 2. ¿Qué dice de Dios Salmos 2? Vayamos allá. Salmos capítulo 2, versículos 2 al 5. Las piezas del rompecabezas profético se van aclarando de a poco. Van encajando cada una en su lugar. Salmos capítulo 2 y versículos 2 al 5. Fíjense lo que dice. Está hablando de este tiempo, de este momento preciso. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, nos vamos a atacar. ¿Qué pensará Dios en ese momento? Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Semejantes hombres que no valen nada, tratando de destruirme, Dios se ríe de eso. El Señor se burlará de ellos. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Acaso no quedaron turbados ellos? Cuando su cuerpo se está corrompiendo, sus ojos se están deshaciendo en sus cuencas y su lengua se está deshaciendo y se están matando entre ellos, quedan turbados. Ese es el final del Imperio Romano. Ese es el final del Imperio Romano. Acuérdense que desde 1957 la Unión Europea se inició con la firma del Tratado de Roma, donde intervinieron solamente 6 naciones. Así empezó la Unión Europea. 6 naciones. ¿Quiénes fueron esas 6 naciones? Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda. 6 naciones apenas. Esas 6 naciones en 1957 decidieron formar el mercado común europeo. Así se llamaba entonces. ¿Por qué 1957? Porque esto tenía que ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos la importancia que tuvo para Israel las 2 guerras mundiales la semana pasada, ¿se acuerdan? Hoy día el mercado común europeo se ha convertido en la Unión Europea con 27 países miembros. En medio de estos saldrán 10 líderes o naciones o 10 etnias quienes formarán la última resurrección del Imperio Romano. Por eso Daniel 2.42 dice, Daniel 2.42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Los 10 dedos de los pies eran en parte de acero y en parte de barro cocido. Y por ser el acero fuerte y el barro cocido débil, ese reino, esa conformación europea al final de los tiempos, en parte va a ser fuerte y en parte va a ser frágil. Eso significa. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Acaso vemos que Alemania se está fundiendo con Francia, o con Dinamarca, o con Holanda, o con Luxemburgo? No. Cada uno conserva su propia identidad. Exactamente como dice, es un cumplimiento profético. ¿Por qué dice barro cocido? ¿Qué tiene que ver el barro cocido en estos 10 dedos de los pies? En parte de acero y en parte de barro cocido. ¿Por qué? Porque muchas naciones que están conformando en este momento la Unión Europea son descendientes de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Caso de Francia, caso de Dinamarca, caso de Holanda, caso de Luxemburgo, ¿verdad? 10 dedos de los pies son parte. Pero ¿por qué barro cocido? ¿Qué dijo Dios en Jeremías con relación al pueblo de Israel? Yo soy el alfarero que moldea el barro, y vosotros seréis moldeados por mí. Pero cuando el barro está cocido, por ejemplo, un ladrillo es un barro cocido, ¿molden a ver un ladrillo? No pueden. Es decir, que estas naciones, que fueron parte de la antigua, de las tribus perdidas de Israel, ya no pueden volver a ser lo que antes fueron. Por eso son barro cocido. Y ahora, en parte fuerte y en parte frágil. ¿Por qué? ¿Por qué dice la profecía eso? Porque vemos, ¿qué estamos viendo? Si ustedes agarran el periódico, leen las noticias de la televisión o los informes de Europa, se van a dar cuenta que hay muchos problemas en Europa. Que un país dice una cosa, el otro dice otra cosa, que España reclama, dice, no, no le vamos a dar dinero. No, pero yo necesito, que Grecia se está hundiendo, hay que ayudar. O sea, unos fuertes, otros frágiles. En parte fuerte y en parte frágil. Ahí está el cumplimiento de la profecía. Últimamente hemos visto entonces que en Europa hay países débiles y otros fuertes. Fuerte podríamos decir Alemania y Francia. Cada una de ellas conservando su propia identidad como nación, en cumplimiento a la profecía del versículo 43 que ya leímos. Se trata de alianzas humanas que tratarán de consolidar la Unión Europea final. Y en medio de esa crisis saldrá la bestia, exactamente como salió Hitler en medio de la gran depresión económica de los años 30. Entonces el escenario estará preparado para la segunda venida de Jesucristo. Versículo 44. Fíjese lo que dice el versículo 44 de Daniel 2. Y en los días de estos reyes, o sea, en los días de estos 10 dedos de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ya vimos cómo los va a destruir. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Es decir, esta imagen que se había soñado Nabucodonosor y que relatamos en el anterior mensaje, el gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor, en este caso, que lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Increíble. Todas estas piezas de este rompecabezas profético, cada una encajando en su lugar. Daniel capítulo 7 y versículo 13. Daniel capítulo 7 y versículo 13. Fíjense ahora lo que va a pasar. Fíjense ahora lo que va a pasar. Daniel 7, versículos 13 y 14. Ya estamos por terminar. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este escenario está mostrando a Jesucristo acercándose al Padre. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Se acuerdan de una parábola de Jesucristo que dijo, fue un hombre noble, lejos, a recibir el reino, y luego iba a volver? Jesucristo estaba hablando de sí mismo. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. A ver, hay que aclarar esto. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Cómo lo entendemos esto? El apóstol Pedro dice que la iglesia es el tiempo de juicio está sobre la iglesia, ¿verdad? Eso dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Y si el juicio comienza por nosotros, todavía agrega el apóstol Pedro, ¿en qué quedará este mundo? Eso dijo Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, pues la iglesia está en juicio. El tiempo de juicio para nosotros es este, ahora. El mundo no está en juicio. El mundo va a entrar en juicio después del milenio. Nosotros estamos en juicio. Es tiempo de juicio. ¿Cómo se manifiesta ese juicio? El juicio, por si acaso, no es la sentencia. Cuidado. El juicio no es la sentencia. La sentencia es lo final del juicio. No estamos en lo final. Estamos en juicio. Por eso dice que el juicio, y se dio juicio a los santos del Altísimo. Es un periodo de juicio. Nosotros hemos inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Cada buena acción se sigue registrando. Había dicho yo en un mensaje anterior que nosotros mismos estamos escribiendo nuestra sentencia, porque Dios va a ver lo que está escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros y nos va a recompensar, como dice Apocalipsis 22, de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a las obras que hemos hecho nosotros en esta vida. Estamos en tiempo de juicio. Estamos escribiendo nuestra propia sentencia, buena o mala. Continuamos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¡Qué maravilla! ¡Qué relato más hermoso el que estoy leyendo! Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Todos los que pasaron esta situación de juicio, ellos recibieron el reino. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán a la bestia su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Listo? Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. El reino nos va a ser dado a nosotros, hermanos. A los que de nosotros tengamos buen juicio. A los que de nosotros hayamos escrito de buena manera nuestra sentencia. Porque Dios no va a decir, tú estás sentenciado a muerte o tú estás sentenciado a vida. Nosotros, lo que estamos haciendo, se está registrando. Hacemos buenas obras, adelante. Hacemos malas obras, también se anota. ¿Qué es lo que está sopesando? Estamos en tiempo de juicio. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán para siempre. Estamos cerca de esto, hermanos. Vemos que falta poco. Por fin vamos a ser reyes y sacerdotes del Altísimo. Y subiremos a Jerusalén como columnas del templo para reinar junto a Jesucristo. Y luego restauraremos la tierra y el universo. Y bajo la autoridad de nuestro rey, convertiremos la tierra en un hermoso paraíso, preparando para la segunda resurrección que vendrá 1000 años después. En conclusión, a medida que nos acercamos a los tiempos del fin, vemos que la Unión Europea está esforzándose por consolidar su unión final para que la cuarta profecía se cumpla. Muchos de nosotros que estemos con vida entonces vamos a ser testigos de estos increíbles acontecimientos. Y no importa si hemos muerto, porque resucitaremos delante de los que están vivos y recibiremos a Jesucristo en primera instancia. La próxima semana finalizaremos esta serie con las 3 últimas profecías que todavía nos quedan antes del establecimiento glorioso del reino de Dios. espero no haber corrido mucho y espero de que hayan tenido tiempo de tomar las notas. Y ahora sí, su rompecabezas está completito, ¿verdad? Está completo. No falta ninguna pieza. No hay una pieza por ahí, un vacío. No, está todo completo. Muy bien, para cerrar estos servicios, los invito a ponerse de pie una vez más, por favor. Y abrir sus himnarios en el último himno.